vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando de parlamento, de elecciones. Nos acompaña el diputado Alejandro Pacha Sánchez del MPP. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Muy buenos días. Es un gusto estar en contacto aquí con ustedes en esta mañana. Y bueno, bien, trabajando, con mucho trabajo en el parlamento, pero bien.
Se vota finalmente la ley de reforma de los servicios de pensiones militares. ¿Hubo acuerdo? ¿Hubo humo blanco a nivel de los diputados?
Eso es lo que esperamos, sí. En realidad hoy está convocada ahora en la mañana la comisión integrada. Si bien las modificaciones que se le van a realizar al proyecto de ley, que son tres, no conforman a todos los sectores del Frente Amplio. De hecho, hubieron algunos compañeros que pidieron libertad de acción para no votar alguna de esos artículos. Pero la bancada entendió de que acá hay un proyecto que es muy importante, que es poder reformar justamente un servicio de retiros y pensiones del ejército, de las Fuerzas Armadas, que, bueno, se ha discutido bastante acerca de su déficit y que por tanto es necesario avanzar en ello, más allá de los matices que pueden existir.
¿Se recoge lo que planteó Darío Pérez exclusivamente sobre el texto aprobado en el Senado?
No así exclusivamente. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Darío Pérez hizo cerca de 20 y pico de propuestas. Dentro de ellas estaba bajar la transición de los oficiales de 15 años a 10 años, que o sea que le aplicaran a los que tenían menos de 10, aplicar una bonificación de por cada 5 años de trabajo, 7 para todos los oficiales y soldados, entre otras consideraciones, y también planteó bajar la transición para la tropa, o sea que sean afectados por la transición aquellos que tienen menos de 5 años. Entonces, en realidad lo único que se lleva de las propuestas de Darío Pérez es la situación de la tropa, que lo que va a implicar que desde el punto de vista numéricos es la más grande, por supuesto, pero desde el punto de vista del efecto sobre el déficit es el menor. Y además son los que tienen menores ingresos. Por tanto, de alguna manera, esa disminución o esa suavización que se le hace para cuántos soldados ingresarían a la reforma, no tiene efectos en los grandes números del déficit y sí tiene alguna justificación. Y luego hay dos puntos más. Un punto que fue redactado por Felipe Carballo, hay que decir la verdad. Y esto tiene que ver con que aquí se establece la edad de retiro a los 48 años, ¿verdad? Entonces, si una persona entra después de los 26, 27 años, iba a tener dificultades porque a los 48 obligatoriamente se tiene que ir y no lograría cumplir los 30 años de servicios con la bonificación para poder tener acceder a la máxima tasa de reemplazo. Entonces, lo que se habilita es que si uno entra después de los 26 años a las Fuerzas Armadas, pueda la edad de retiro obligatorio no se le compute y por tanto pueda seguir trabajando hasta completar los 30. Esto tiene un efecto muy importante en sanidad militar, donde básicamente tiene un montón de recursos técnicos que, naturalmente, como son recursos técnicos, ingresan a las fuerzas con mayor edad por su capacitación y su formación. Entonces, esto termina ayudando en ese sentido. Y esa es más o menos los cambios que se le hacen.
¿No va a haber libertad de acción?
No, la bancada resolvió no otorgar libertad de acción. Eso en función
de. ¿Se alinean todos?
Es lo que yo espero y es lo que estamos trabajando en estas horas. Yo creo que hay una fuerte convencimiento de esos compañeros, que son los compañeros del IR, del PVP.
¿El Partido Comunista también? No,
el Partido Comunista no pidió libertad de acción. Sino Mariela Pellegrín, la 6009, lo que era la lista de Semproni, son los que pidieron libertad de acción. Esos son los tres grupos.
¿No es la primera vez que se decide declarar asunto político y algún legislador se va de sala, ¿no?
Sí, sí. No, o no vota ni siquiera. Darío Pérez es un recurrente contumaz. Y esto tiene que ver con las situaciones de deterioro de la democracia interna, del Frente Amplio. Es decir, uno discute, trata de acordar y luego tiene que haber mayorías y minorías y hay que poder avanzar. Yo creo que los compañeros en este sentido tienen una visión crítica con algunos de estos aspectos que se están modificando, particularmente con reducirle los años de transición, es decir, reducir la tropa, lo de los 5 años, pero que en realidad van a acompañar el proyecto, porque creo que acá lo que hay sería un verdadero fracaso del Frente Amplio, sería un fracaso de todo el sistema político, pero particularmente del Frente Amplio, que es quien ha liderado este proceso, que en esta legislatura no se pudiera aprobar una reforma de la caja militar, ¿no? Después de haber fracasado con el impuesto a las altísimas jubilaciones militares, sería una señal de que, bueno, no se puede avanzar en nada de lo militar.
A eso iba porque cuando el año pasado ingresó al Parlamento esos dos proyectos, la creación del impuesto transitorio a las jubilaciones militares y la reforma a la llamada caja militar, en ese momento el senador Mujica dijo, bueno, nosotros vemos como necesario, antes de tratar el tema, por ejemplo, del impuesto, mirar globalmente toda la ley orgánica militar. Sin embargo, al final no se hizo en ese orden, ¿no?
Ah, no se hizo en ese orden, pero llegó el proyecto de ley orgánica. Está en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque esta es una... A ver, nosotros tenemos la proporción de coroneles, los coroneles de las Fuerzas Armadas uruguayas, que son cerca de 160, 170.
Llegaron a ser 280, ¿no?
Sí, sí, sí. Tuvimos un...
En promedio, pirámide invertida.
Sí, la mayor cantidad de coroneles de cualquier ejército de América Latina, en términos generales, con respecto a la proporción de nuestra fuerza. Entonces, esta discusión sobre el déficit de la caja militar, que hoy significan 580 millones de dólares, que tiene varios componentes, porque un componente tenía esa irracionalidad de que a un militar, cuando se retira, se le pagaba más que cuando estaba de servicio, ¿no? Sí. Es bastante difícil de fundamentar que eso sea así, parece muy irracional. Pagarle más a alguien cuando se va que cuando está trabajando, no tiene asidero. Pero esto también tiene que ver con la cantidad de oficiales que tenemos. ¿Por qué? Porque son los más altos salarios. Entonces, lo que tiene que discutir el Uruguay es, ¿necesitamos Fuerzas Armadas? Sí. ¿Necesitamos Fuerzas Armadas capacitadas para actuar en el marco de la ley de defensa, que implica la defensa de del aire, del mar, de nuestra frontera, es decir, la defensa de nuestros recursos naturales? Sí. Para eso precisamos unas Fuerzas Armadas tecnificadas, con una misión clara, con mayor tecnificación. Y eso quiere decir, ¿cuánto vamos a gastar en eso? ¿Cuánto puede gastar la sociedad en el factor militar de la defensa? Y eso tiene un componente que es, tantos personal activo tengo, ¿cuánto personal pasivo voy a tener? Y
pero esta es la relación, tiene que estar en la balanza. Antes de definir eso, tenés que definir qué Fuerzas Armadas querés.
Y eso lo definimos en la Ley Nacional de Defensa, donde establecimos cuáles eran los objetivos de la defensa nacional, cuáles eran los objetivos, por ejemplo, del factor militar de la defensa, que esas son las Fuerzas Armadas que nosotros necesitamos, y ahí se le define una misión. Y ahora, con la ley orgánica, se establecen otros procedimientos y algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la eliminación de la obediencia debida y otros procesos que me parece que ayudan justamente en esta construcción de unas Fuerzas Armadas que sean respetuosas de los derechos humanos, de la Constitución de la República, y que cumplan una función, que deben cumplir una función que es muy importante para la sociedad. En el Frente Amplio hay sectores que no creen que tenga que existir Fuerzas Armadas. Constanza Moreira lo ha dicho. A veces los países que se toman como ejemplo, son algunos países, por ejemplo Costa Rica, la defensa de Costa Rica se la da Estados Unidos. Yo no quiero que Estados Unidos me brinde la defensa. Entonces, acá hay que pensar el desarrollo de la fuerza, equilibrar de alguna manera cómo compatibilizo cantidad de efectivos con tecnificación de ellos, cuáles son las misiones que tienen, cómo se despliegan en el territorio. Son cosas que hay que ir avanzando.
Al respecto de eso, ¿usted se acuerda que Tabaré Vázquez en su primera presidencia le llamó a Bush ahí y no le pidió ayuda en un eventual conflicto con Argentina? ¿Se acuerda de esa parte?
Sí, pero más bien decidió olvidarla.
Pero se acuerda de esa, ¿no?
Sí,
de que Estados Unidos fue uno de
los... Se acuerda con dolor. ¿Le parece hablar de candidaturas?
Una cosita muy breve, sí, del ámbito parlamentario. Hoy hablamos con Gabriel, quedan algo así como 16 meses de gestión Frente Amplista. Sí. Si usted tuviera que priorizar dos o tres temas parlamentarios, si se resuelve hoy el tema o mañana lo de la caja militar, eso lo dejamos como lo resuelto. ¿Cuáles serían para usted, para su sector político, dos o tres temas que son así imprescindibles de poder resolver?
¿Que están en la agenda parlamentaria?
¿O no?
Bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay que resolver...
Puede sorprendernos y hablar de seguridad social, qué sé yo, ese tipo de cosas. O nuevos impuestos, no sé.
No, ya no se puede poner nuevos impuestos ni nada de eso.
Todavía tiene
tiempo. Estamos en un año electoral. Y una vez que empieza el año electoral... Pero a ver, tenemos que aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos, que está ahora a consideración de la Cámara de Diputados. Posiblemente se le realicen algunos cambios, pero creo que esa es una ley importante, que hay que aprobarla. No es la ley perfecta, y esa ley además va a requerir de un fortalecimiento de alguno de los organismos, en este caso particularmente de la Corte Electoral, pero eso se puede hacer en el próximo presupuesto seguramente, pero bueno, esto por lo menos avanza en algunos elementos.
¿Sabe por qué le preguntaba esto? Sí. Porque hoy la izquierda del Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria. La próxima elección habrá que ver si la mantiene, si gana y si la mantiene. Por eso digo, hoy tienen las herramientas como para hacer cosas que después quizás se puedan añorar.
Sí, pero esas
cosas,
sí, está bien, pero más allá de la mayoría parlamentaria, en realidad, tener mayoría o no tener mayoría parlamentaria, lo cual es muy importante, pero sería decir como esa idea de, bueno, me apuro a votar leyes ahora porque ahora soy mayoría yo. Y en realidad, si yo mañana no tengo mayoría, va a haber otra mayoría que las va a cambiar esas leyes. Porque eso se trata de la democracia.
Bueno, pero...
O hay una mayoría para un lado o hay una mayoría para el otro. No existe la posibilidad de que no haya mayoría, porque en el Parlamento, al final del día, hay una mayoría.
Pero es más difícil dar marcha atrás, ¿no? Después de aprobar algunas cosas, el costo político, en fin.
Si no es el Frente Amplio en su globalidad, no hay un partido. El Partido Nacional, el Partido Colorado no tienen probabilidad.
Pero con ese criterio no se aprobaría nada, porque siempre hay la posibilidad de que te la den vuelta, ¿no?
No, no, pero lo que voy con el criterio, con la idea de decir, me tengo que apurar porque puedo
poner la mayoría. No, sería, o sea, sería brutal que lo que, sería, lo que no hiciste en 5 años...
Un razonamiento que no debería ser, ¿no? Digamos, la lógica con la que debería actuar el Frente.
Y lo que no hiciste en 5 años lo vas a hacer ahora apurado.
Bueno, o sea, tiene 16 meses. ¿Cómo apurado, Pereira? 16 meses.
Pero hace 15 años que están gobernando con mayoría legislativa.
Entonces, ¿qué le damos licencia a los legisladores? ¿Que van a hacer la campaña?
No, la agenda parlamentaria es una agenda cargada de temas. El Poder Ejecutivo ha priorizado 14 proyectos de ley, que algunos ya se han ido aprobando. Uno era, por ejemplo, la reforma de la caja militar, por ejemplo, el tema de la ley orgánica militar. Está arriba de la mesa el proyecto de descentralización. Hay varios proyectos que están arriba de la mesa y que en una discusión que tuvimos con el Poder Ejecutivo dijimos, bueno, ¿cuáles son los proyectos que priorizamos antes de la finalización de la legislatura? Bueno, son 14, 15, uh-huh. Bueno, son eso. Avancemos en eso.
Pereira, ¿vamos a la campaña?
¿Quiere ir? Y bueno, sí. ¿Cómo ve desde el Movimiento de Participación Popular el lanzamiento de la candidatura? Voy a arrancar por lo grande. ¿Lo descarta Mujica?
Yo sí lo he descartado.
¿Ya lo descartó?
Sí, porque creo que hay que escuchar a Mujica también. Y Mujica ha dicho sistemáticamente que él cree que en esta etapa no debe ser candidato por un conjunto de razones que ha dado. Yo sé que es verdad que hay militantes, hay gente del MPP que le pide a Mujica que reconsidere su posición. Hay gente en la calle, cuando se mueve Mujica, que le dice, Pepe, vos tenés que ser. A nosotros.
Él mismo ha dicho que no iba a ser y fue.
Bueno, está bien, pero en este caso, Mujica creo que se ha parado bastante firme, capaz que la que está más firme es Lucía Topolansky. Uh-huh. Pero más allá de estas cuestiones, yo creo que él ha dejado bien claro de que él no va a ser candidato. Y este pedido de prórroga que hizo el MPP no tiene nada que ver con la emergencia de la candidatura de Mujica ni nada por el estilo.
¿Y cómo, y ante eso, ¿no? Mujica fuera de carrera. ¿El MPP qué te parece que está pensando? ¿Va a lanzar su propio candidato? ¿Tiene que presentar su propio candidato?
El MPP no va a presentar su propio candidato. No. Creo que no tiene sentido, además, que el MPP razonara diciendo yo siempre tengo que tener un candidato. Creo que el MPP lo que está razonando, lo que debería razonar es yo no tengo un candidato o candidata que pueda poner en la competencia por la presidencia. Lo que tengo que analizar es dentro de los candidatos del Frente Amplio, sus virtudes y sus matices y sus cercanías, ¿a cuál apoyo? Y es eso lo que está tratando de procesar el MPP, sin apuro. Porque nosotros ya definimos que en el plenario, que es simplemente el pasaje de los nombres al Congreso, vamos a votar a todos los candidatos. Y en el Congreso, también creo que hay que votar todos los nombres. Porque yo creo que el Congreso del Frente Amplio, o el MPP viene razonando en este sentido, tiene que habilitar los 4 nombres que están arriba de la mesa para que compitan. Quiere decir que yo tengo que resolver a quién voy a apoyar después del Congreso. O sea, no tengo por qué resolver a quién voy a apoyar antes del Congreso. Por tanto, queda mucho tiempo para definirme por qué candidato o candidata, hay una sola, el MPP termina llevando esa candidatura. Pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros estamos esforzándonos por plantearnos de que lo importante acá no son las candidaturas en sí, sino es cómo generamos las condiciones para que el Frente Amplio se recomponga en la opinión pública.
Personalmente, sí. Y teniendo en cuenta las cercanías ideológicas, políticas, ¿te sentís más cerca de Martínez o de Vergara?
Bueno, a ver, y capaz que tengo puntos en común con Vergara, pero también tengo algunos puntos en común con la gente del Partido Socialista. Yo ya he dicho públicamente de que si yo tengo que definirme por un candidato de los 4 que están acá, elijo a Carolina Cose. Eso es el Pacha Sánchez. No el MPP.
Ah, pero el MPP lo ve con buenos ojos porque es Lucía Topolansky es una...
Sí, pero yo porque creo que tiene una serie de virtudes que tiene que ver con lo que fue su gestión al frente de Antel, que tiene que ver con una visión del país en lo que tiene que ver con la cuestión industrial, en la cuestión del futuro del trabajo, pero además porque me parece que está bueno que el Uruguay, que ha sido el laboratorio de muchas cosas, Ha quedado muy rezagado en lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Entonces, también apoyar a una mujer a la presidencia, yo creo que también tiene una virtud importante.
Sánchez, el otro día una crónica periodística, no me acuerdo, creo que era del Observador, analizando el tema de las candidaturas y demás, ponía como dos sectores dentro del MPP. Por un lado, Bonomi y Bone Pasada, el intendente Arrocha, Aníbal Pereira, que entienden que Mujica tiene que ser candidato por la cantidad de valoraciones. Y por otro lado lo ponían ustedes, lo ponían a Orsi, el intendente Canelones, como usted dice, bueno, Mujica dijo que no, ya está, miremos hacia adelante. Uh-huh. ¿Esto es así? ¿Hay, digamos, una interna muy fuerte todavía le pide a Pepe que sea candidato?
No. Hay compañeros y compañeras, y te diría que si Pepe mañana dice podría ser candidato, el MPP se tira de cabeza. ¿No? Eso está claro, porque Mujica para
¿usted
nosotros...
¿Usted también? Sí, ¿no cree que hay que dar vuelta a la página ya?
No, a ver, yo creo que Mujica es uno de los líderes políticos que tiene mayor popularidad en el Uruguay.
Pero tiene, como él dice, 80 y pico de años.
Sí, por eso. Yo creo que hay que entender las palabras de Pepe. Y también hay que comprender las razones humanas que lo llevan a tomar esas decisiones. Yo no tengo duda de que Pepe es un militante y va a morir militando. Alguna vez en alguna entrevista, hace muchísimo tiempo, le preguntaron a Pepe cómo se definía él y su relación con la política, y le terminó diciendo a una periodista: somos adictos, ¿no? Por esa idea de ese involucramiento tan fuerte de una persona que ha tomado una decisión a lo largo de su vida que le ha significado, bueno, asumir muchas responsabilidades, incluso en su propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, Pepe va a militar a full, va a estar en toda la campaña, va a colaborar con toda la campaña de la 609, con la del Frente Amplio, tiene que estar ahí, pero me parece que nosotros tenemos que entender que es momento que el Frente Amplio también discuta sobre cómo genera un recambio generacional. Y ese recambio generacional tiene que venir acompañado también de nuevos gestos y también de nuevas ideas, no solo de nuevas cédulas.
Sánchez, hay un polémico documento, por lo menos generó algunas polémicas, que el MPP presentó a la mesa política, que tiene que ver con algunos lineamientos programáticos como fundamento para postergar el plenario y demás. Y en uno de los, yo no lo tengo textual, pero conceptualmente decía algo así como que América Latina mira, a raíz de lo que ocurrió ahora o va a ocurrir en Brasil, al Frente Amplio, como la esperanza del progresismo, de la izquierda. ¿Y a usted le parece que en esa hipótesis no hay un compromiso a que la figura de Mujica es la relevante para lograr, digamos, por su prestigio a nivel internacional, ser ese el protagonista principal?
Ah, no le quepa duda que a nivel internacional lo que nadie entiende es por qué Mujica no es candidato. Tanto es así que hasta, bueno, ha quedado relatado en alguna crónica, hasta Kusturica le ha planteado Mujica por qué no se candidatea. Eso sin lugar a dudas, porque Pepe es un referente no solo del Uruguay, sino a nivel continental. Y es verdad que estamos en un momento en el continente donde parece que el péndulo va hacia otro lado, o por lo menos los proyectos progresistas han tenido fuertes derrotas, o pueden tener una fuerte derrota como la que va a tener ahora en Brasil, probablemente, porque va a ser muy difícil ganar a Bolsonaro. Aunque ha tenido algunas victorias, aunque a veces nosotros desde acá, del Uruguay, o de esta lógica demasiado, que nos miramos demasiado lo que es el cono sur, no vemos. La victoria de Almo en México es una victoria trascendente en un país trascendente.
López Obrador.
López Obrador. Y esa es una victoria del progresismo en la región. Entonces, esta cuestión de que el péndulo giró y ahora entonces en realidad es la caída de los gobiernos progresistas, es el fin del relato, es el fin del ciclo progresista, yo la cuestiono mucho. Creo que no es así, eso sería una especie de determinismo, y creo que además la realidad demuestra justamente esa ambivalencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, lo que ha pasado es que en muchos lugares la izquierda se ha equivocado. El progresismo ha cometido errores, y esos errores lo han llevado a que esa grieta fuera por la que se metiera de alguna manera algunos proyectos y que lo terminara desplazando.
Y aparte
en Argentina
eso,
ha pasado, en Brasil ha pasado.
Y aparte coinciden, digo, por lo menos algunos errores coinciden, ¿no? O sea, el tema de la corrupción.
Sí.
Que es doblemente...
Y para la izquierda es la pide...
Para la izquierda es doblemente el golpe, porque es el doble discurso. Era el hombre nuevo, era lo que veníamos a renovar, a limpiar, y resultó que al final la condición humana, en fin, vos observás que parte del riesgo de que el Frente pierda está radicado en esos casos de corrupción.
Yo creo que la corrupción ha sido un elemento que ha golpeado a las izquierdas latinoamericanas, sin lugar a dudas.
No, Uruguay.
Uruguay. Yo creo que en Uruguay, en realidad, hay algunos temas que han puesto al Frente Amplio en aprietos, pero de esos temas que han puesto al Frente Amplio en aprietos, primero hay que descartar algunas cuestiones. Por ejemplo, que es algo que además se discute todo el tiempo, porque casi que parece es monotemático lo de Sendic, ¿no? Para poner un ejemplo. Bueno, en realidad, Sendic hoy está apelando el fallo que tuvo la justicia, etcétera, etcétera. Pero amén de esa situación, lo que está claro es que no hubo enriquecimiento, ¿no? Por lo menos el fallo de la justicia dice, acá se levantaron las cuentas bancarias de Raúl Sendic, se levantaron las cuentas bancarias de sus allegados, no hay un proceso de enriquecimiento. Y eso es un buen elemento. Ahora, haber utilizado mal una tarjeta corporativa, que en definitiva es la plata del Estado, y es la plata de la gente, que tiene que tener un destino, y si vos la utilizás para otro destino, serán 10 pesos, serán 5 pesos, eso es reprobable, sin lugar a dudas. Y creo que a veces el Frente no ha tenido la capacidad de analizar estos temas y ser contundente con respecto a eso.
No se ha pronunciado todavía sobre Sendic.
Sí, claro, pero ese fue un entrevero bastante importante.
Pero porque, para vos, podría, ¿debería no ser candidato, por ejemplo, o ayudaría?
Bueno, ahí, a ver, es difícil meterse en este tema. Y te voy a ser muy sincero. ¿Por qué? Porque la democracia tiene un requisito, un prerequisito, ¿no? Y es que todos podamos ser elegidos y que todos podamos elegir. Y cuando empezamos a decir, bueno, ¿quién puede ser elegido y quién no? ¿Quién resuelve eso? ¿No? Y el que puede resolver eso es la justicia cuando te quita la ciudadanía. Porque si no, lo que terminamos es alterando de alguna manera esa relación que tiene que existir, en donde todos pueden ser elegidos y que te juzgue la gente, en definitiva.
¿Pero es imaginable que la izquierda pudiera tolerar un candidato que está procesado por la justicia como lo está Sendic?
Sí, pero está...
Hace 20 años eso era inimaginable. Sí,
pero todavía
lo hubieran ladeado.
Por supuesto, pero el proceso todavía no terminó.
Él apeló. Está procesado. Lo que pasa es que vos lo ves desde el punto de vista institucional, pero no estamos hablando del punto de vista político.
Político, está claro. Yo creo que desde el punto de vista político hay cuestiones que tienen que ver con la ética, que van más allá de si se cometieron delitos o no, que van con este componente. ¿Aceptaste tener privilegios o no? Porque yo creo que ahí está la línea. Yo creo que hay que ser muy consciente de que cuando uno asume responsabilidades políticas institucionales, no puede hacer uso de supuestos privilegios. A ver, y nosotros venimos de un sector que a mí me duelen prendas con esto, ¿no? Mis compañeros, todos mis compañeros, vivimos con 56 mil pesos por mes, porque nosotros decidimos vivir así. Porque nosotros decidimos que el salario de un diputado podía ser demasiado elevado y que por tanto te ibas a acostumbrar a tener un nivel de vida del cual vos no querés pertenecer a ese nivel de vida, por lo que estás diciendo de la sociedad que querés construir y de los valores que decís representar. Mis compañeros en el Parlamento, por ejemplo, son los que más viáticos devuelven. Porque en el Parlamento, cuando entras al Parlamento, decís, bueno, a ver, viaje al exterior de tal delegación. Esa delegación recibe viáticos para alojamiento, transporte y alimentación en el exterior, que está medido por Naciones Unidas cuánto te tienen que dar por cada ciudad. Luego regresás y decís, usted le dice una carta al presidente de la Cámara, ¿no? Que dice, me dio tanto dinero, devuelvo tanto porque gasté tanto. Bueno, mis compañeros son los que más viáticos devuelven. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, hay que ser y parecer. Y en definitiva, este es un mensaje muy fuerte, porque si vos perdés credibilidad ahí, si perdés en el factor ético y moral, se desmorona todo.
Vamos a una breve pausa y después de la misma seguimos hablando con el diputado Alejandro Sánchez. ¿Está agotado el modelo económico? Si pierde el Frente Amplio, ¿se restaura el Frente Conservador, el del odio, el que mira al pasado? ¿Se van a perder derechos? Enseguida la pausa.
No tenga duda.
Escucha las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Última parte de este diálogo con el diputado del MPP, Alejandro Pacha Sánchez. Quedaban dos grandes temas para analizar. Uno de ellos es el documento que presentó el MPP, varias líneas programáticas hacia el futuro. Uno de los conceptos que generó alguna polémica es poner en duda el modelo económico de la izquierda, del Frente Amplio. ¿Está agotado el modelo económico?
Lo que nosotros decimos es que tiene que haber cambios en la política económica, porque algunos de sus instrumentos están llegando a cierto punto de agotamiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los problemas que yo tengo que resolver en el 2019, en el 2020 o del 2020 al 2025 son diametralmente opuestos a los problemas que tenía que resolver del 2005 al 2010. Entonces, quien asuma una discusión diciendo de que no tiene que cambiar las políticas y las herramientas y los instrumentos, no se dio cuenta de todos los cambios que pasaron en Uruguay y en el mundo. Hubieron cambios positivos. Hubieron cambios o hubieron herramientas que nosotros planificamos que tuvieran un rendimiento superior y no lo tuvieron, y surgen nuevas temáticas y nuevos problemas. Por ejemplo, tenés una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el principal productor de alimentos y el principal consumidor de alimentos. Tenés un crecimiento de las clases medias, donde se van a ubicar las clases medias del mundo, se van a ubicar en Asia, ya no más en Europa, y en Estados Unidos. Eso va a, esto está cambiando el mapa del comercio mundial, está cambiando las relaciones internacionales, de comerciales, políticas, geopolíticas. Eso implica que uno tenga que analizar, frente a ese nuevo escenario, qué otras medidas o qué políticas tiene que aplicar y cuáles son los cambios. Por eso nosotros estamos diciendo esto. Para ponerte un ejemplo, parte de lo que vivimos hasta ahora ha sido producto del crecimiento de los precios de los commodities, ¿no? Nosotros vendemos para 30 millones de personas en el mundo, somos tomadores de precio, y esa es una realidad económica incontrastable, es decir, si acá caen los precios internacionales, ingresan menos divisas, y eso achica los márgenes de ganancia de todas las empresas. ¿Pero a quiénes presiona más? A los más chicos, a las pequeñas y medianas empresas, tanto agropecuarias, comerciales e industriales. Entonces, lo que hay que hacer en este escenario de bajos precios de los commodities y de crecimiento limitado, no en tasas de crecimiento del 6%, es tener nuevas políticas que impliquen un proceso de aceleramiento del crecimiento económico, bajarle los costos a gran parte de la industria nacional y de las empresas que tenemos en el país, para romper esta dinámica en donde los neoliberales dicen, cuando los precios caen, ¿qué dicen los neoliberales? Bueno, acá hay que pagar, achicar el Estado y pagar menos salarios, porque en definitiva hay que trasladar el ajuste al bienestar de la sociedad. Y cuando vos trasladás el ajuste al bienestar de la sociedad, además de ser cuestionable desde el punto de vista humanitario, porque genera pobreza y hambre, es cuestionable desde el punto de vista económico.
Ahora, el bienestar de la sociedad, antes te escuchaba decir, cuando hablaste de los 56 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Dijiste, porque ganar más significaría de pronto un enriquecimiento o entrar en un sector de la sociedad que no queremos nosotros entrar, no queremos ser. Y esa es una visión reduccionista que no impulsa a la gente a tener ambiciones personales, a mejorar, a querer sí, tener plata y ser rico. ¿Por qué no está tan mal ser rico si lo hice con el laburo y el sudor de
mi... Claro, ¿no? Yo no estoy en contra de eso.
No, pero
estoy en contra de, si querés ser rico, no vengas a la política. No hagas política, no te enriquezcas haciendo política. Enriquecete laburando, armate una empresa, armate un negocio, armate lo que vos quieras.
No, pero vos lo planteaste como...
No.
Dijiste, nosotros nos parece mal...
Por supuesto.
Nos parece mal...
Pero mira, Gabriel,
lo ven con malos ojos a los ricos. Y es una cosa que se le cuestionaba a Mujica, sí, que era ver el país del digamos... Sí. El elogio de la pobreza, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que Mujica no elogiaba la pobreza, elogiaba la austeridad.
Bueno.
Elogiaba la austeridad. Y es una decisión personal que tiene Mujica, ¿no? Es decir, ¿por qué tenés que siempre estar persiguiendo el último celular, el último auto cero kilómetro? ¿En eso encontrás la felicidad? Bueno, si alguien encuentra la felicidad en eso, fantástico que lo haga. Si le gusta tener dinero y vivir, sí, está bien. Otros encuentran la felicidad en otras,
sí,
cosas.
Sí, sí.
Y es válido lo otro. Entonces, a ver, lo que nosotros decimos es, en el Uruguay todavía hay mucha gente que no gana 56 mil pesos por mes. Es decir, hay muchísima gente que no gana. Yo llevo siendo gobierno para 15 años. Yo tengo una explicación de las cosas que han pasado en el Uruguay, de lo que han mejorado los ingresos y por qué todavía hay gente que no ha mejorado y que el esfuerzo es que mejore. Entonces yo me voy a presentar en el asentamiento, en el CAPRE, y decir, mira, yo gano 150 mil pesos por mes, y te vengo a decir que estamos haciendo lo mejor para que vos te mejores. No. Hay una cuestión también de cuestión ética, de plantearse vivir más o menos como vive la mayoría de la población, si es que uno recibe un salario del Estado. Esta es una concepción nuestra.
Claro, pero es una concepción.
Pero no se la imponemos a nadie nosotros.
Me parece a mí que tendría que ser al revés. Tendrías que tratar de que el resto de la población pudiera vivir de la mejor manera y como vivís vos, y no... Porque me parece
Es la idea.
Lo otro es tirar para abajo.
No, pero es la idea. Yo vivo dignamente. Yo vivo muy bien. Tengo dos hijas. A mis hijas no les falta nada. Y yo no tengo ningún problema. Necesito más plata para vivir.
¿Y por qué en 15 años la izquierda no logró revertir en amplísimos sectores de la sociedad un nivel de vida digno?
No, yo creo que la izquierda logró en amplísimos sectores de la sociedad que mejoraran sustantivamente sus condiciones de vida, pero todavía queda una porción muy grande de
muy
personas...
Grande. Porque no me hables no me hables de la reducción de la pobreza.
¿Por qué no te voy a hablar de la reducción
Porque
de la pobreza?
Porque es una ficción.
¿Por qué va a ser una ficción?
Porque es una ficción. Porque si vos ganás 10 pesos,
sí,
y vivís en la mugre, vivís en el rancho, vivís con tus hijos, ¿no? Y por alguna razón te entran 7 pesos más.
Sí.
por una cuestión monetaria, salís de la pobreza. Estadísticamente saliste de la pobreza, pero seguís en el rancho, en la mierda, en la mugre. Entonces, es ficticio la salida de la pobreza.
No, yo discrepo contigo en esa parte. Bueno, voy a decirte lo siguiente. Decirle a la gente. Supuesto. No, discrepo. Discrepo por esto. Porque si ganás 10 pesos y vivís en un rancho, y pasás a ganar 17, cambia mucho tu vida. Cambia mucho tu vida. No saliste de la condición estructural.
Claro.
Está bien.
No cambiaste la cultura.
No, está bien. Y ahí hay un trabajo para hacer, y eso no se cambia de la noche a la mañana, y eso implica tener una ofensiva política redistributiva mucho más grande.
De la noche a la mañana, no, pero 15 años,
Pacha. No, pero en 15 años se han hecho cosas muy importantes. Mirá que yo me crié en el barrio municipal, en la Gruta de Lourdes, y te puedo decir que hoy vas a la Gruta de Lourdes y hay muchas cosas diferentes. Que yo no tuve cuando era joven ahí.
¿Vos decís que no hay que cuestionar las políticas sociales del Frente?
No, yo no digo que hay que cuestionar, hay que cambiarlas.
Ah, bueno.
Hay que cambiarlas, ¿por qué? Porque la pobreza y los problemas sociales que tenemos hoy son mucho más duros y requieren justamente de una idea diferente de lo que fueron en el 2004, en el 2005.
¿Por qué no se cambiaron?
No, hay algunas cosas que han evolucionado. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, que se hicieron bastante bien. Ahora lo que hay que tratar de hacer es un shock de ciudad, es decir, romper con la idea de esta cuestión precaria de los asentamientos y la zona en donde la gente no puede salir de esa condición. Inyectar mucho más recursos. Ahora, lo que pasa es que eso implica recursos económicos abundantes. Y el país, desde que llegó el gobierno del Frente Amplio, que tenía un 100% de la deuda, era igual al PBI, era un país endeudado y sigue siendo un país endeudado el Uruguay. Y seguimos viviendo en el tercer mundo. Por más esfuerzo que hagamos, somos los que mejor sobresalimos en América Latina, pero seguimos estando en el tercer mundo. Seguimos teniendo problemas estructurales para poder avanzar. Nuestro Estado sigue siendo muy débil en muchos aspectos. Es decir, las políticas redistributivas siguen siendo también muchas veces muy sensibles. Si uno mira lo que hacen en términos de política redistributiva en Europa, nosotros estamos muy abajo todavía.
Pero las economías son totalmente distintas. Somos un
la matriz económica. Y bueno, pero la matriz económica es diferente. Yo no puedo cobrar los impuestos de Europa con la matriz económica que tengo. Entonces, hay que avanzar en la matriz económica y hay que avanzar también en algunos impuestos y en algunos servicios, ¿no?
Da para muchísimo más, pero no quería que esto terminara sin preguntarle. La alternativa al gobierno de Frente Amplio es el Frente Conservador, que viene nuevamente por robarnos nuestro futuro, y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos el futuro, ellos son el pasado, la restauración, ellos son el odio, nosotros somos la esperanza y el futuro. Esto me suena, usted muy joven había nacido, yo viví la campaña en el 71, cuando sí. Surgió el Frente Amplio, y los partidos tradicionales, el Partido Colorado, le decía, van a venir los tanques rusos, sí, claro. El oso ruso, y le va a comer los niños. Esto es lo mismo, pero al revés.
No.
¿Por qué?
El odio. No. ¿Por qué? ¿Cómo le atribuís el odio,
Pacho? Pero ustedes se trajeron a la calle Pou y le dijeron que yo le dije a la calle Pou que
el odio. Yo cité lo que usted dijo en el acto de homenaje a Che Guevara.
Ahí yo estoy hablando del avance de el bloque conservador en América Latina, en ese discurso. Y estoy hablando de cómo han avanzado en América Latina el bloque conservador, que construye muchos discursos de odio. Yo vi a Bolsonaro y construye un discurso de odio.
Sí, pero acá no hay ningún Bolsonaro.
Bueno, esperemos que no aparezca ninguno. Hay alguno. 2x3 se le sale la cadena.
¿A quién se refiere?
Y salió el presidente del círculo de retirados militares.
Ah, cualquier... pero no es candidato.
Sí, pero vota ese hombre. Y tiene partido. Y tiene partido.
De tu lado hay mucho loquito también.
Sí, hay loquitos en todos lados y hay que pararlos.
Por eso.
Hay que pararlos. Desde mi punto de vista, la calle Pou dice que presentó un documento de que él habla de que el país y él ha evolucionado. Bueno. Ayer votamos un proyecto de ley para resolver el problema de los inmuebles abandonados. La evolución del Partido Nacional no lo llevó a votar ese proyecto de ley. Votó en contra. Cuando votamos las 8 horas rurales, la evolución del Partido Nacional votó en contra. Cuando votamos un conjunto de derechos, el Partido Nacional vota en contra. Entonces la calle Pou representa al Partido Nacional. Por más que me escriba un documento que él dice que va a evolucionar, que no va a haber cambio atrás, porque claro, él se trata de instalar y decir, bueno, como él tiene toda una mochila atrás, decir, yo no tengo nada que ver con esta mochila. Ahora, la calle Pou fue legislador de los gobiernos de coalición blanco y colorado en este país y levantó la mano para muchos de los proyectos de ley del gobierno de Valle.
Está bien, pero...
Entonces, lo que yo estoy diciendo...
¿Vos ves odio en quienes están compitiendo?
No, pero yo no hablé de odio hacia la calle Pou.
Acá...
Nunca dije... Yo creo que el Uruguay tiene que preservarse como una democracia. La democracia es la gestión de las diferencias, no es la gestión de las unanimidades. Y nosotros... creo, y yo lo he dicho públicamente, es más, tengo un excelente relacionamiento con gente del Partido Nacional, en el Parlamento y en otro lado, nosotros tenemos que lograr de que estas modas que están sucediendo en América Latina, que a veces son producto de las redes sociales, los fake news, toda una cantidad de cosas que enchastran la política, que llevan, degradan la política porque la llevan a nivel de Zócalo, que no ingresen en Uruguay, que discutamos ideas. Y que en las ideas que discutamos, discutamos esas ideas que son fuertes. Yo creo que el Partido Nacional, y lo dice en el documento de la calle Pou, nos plantea, por ejemplo, la discusión sobre el tiempo del trabajo. Y dice que no hay que achicar el tiempo del trabajo, hay que redistribuirlo. Y esa es la idea de que los trabajadores tienen que someterse a la demanda de la empresa. Hoy te toca laburar 12 horas y no te pago las extras porque mañana vas a laburar 4. Y eso condiciona la vida de un trabajador. Porque yo firmo un contrato, trabajo 6, 8 horas, y después de esas 8 horas hago lo que quiero con mi vida. Y eso está planteado.
Cuando vos le otorgás muchos derechos a los trabajadores, como permitirle ocupar una empresa, sí, aunque sean 3 los que ocupan y 7 los que se quedan sin laburo, sí, también estás afectando derechos de trabajadores, ¿entendés? Entonces, si vos le das,
yo no hablo de
fuerza a uno o a otro, siempre afectás derechos.
Siempre afectás derechos, porque hay derechos contrapuestos. Obvio. Y yo no defiendo, ni creo que haya que defender las malas prácticas de ni el movimiento sindical ni el movimiento social ni ningún otro. A ver, lo que yo estoy planteando es, yo soy, creo, y estoy convencido porque así lo ha demostrado con su voto la calle Pou. Por ejemplo, él habla de medio ambiente. La ley de ordenamiento territorial votó en contra, que es la que dispone que en los predios rurales haya recambio de cultivos. ¿Para qué? Para que no degraden la tierra y haya un mayor control del Ministerio de Ganadería sobre los planes de negocio del sector agropecuario, pero la votó en contra. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que me llevo yo a la conclusión? Que su agenda, la agenda del gobierno encabezado por la calle Pou, va a ser una agenda que va a ir en contra de muchos derechos que se han conquistado. Y eso creo que está muy bien en el debate, y yo con esto no estoy diciendo que la calle Pou no representa una porción importante de la sociedad uruguaya. La representa porque lo votan y por tanto hay que respetarla, pero también hay que discutir con mucha fuerza las ideas.
Lo que pasa es que a veces se ve a la izquierda ahora utilizar argumentos que antes en la jerga nosotros le decíamos asusta viejas, ¿no? Con el perdón de género de las personas mayores.
Bueno, no, pero la calle Pou me dice que
el odio, esto, el otro, es jugar con los tanques rusos.
No, pero yo creo que
en realidad es un tema de programa, de fundamento del
gobierno. Por supuesto, y esta es la discusión acerca de qué derechos avanzan y qué derechos se detienen. Yo creo que es la restauración. Y ojo, y la calle Pou dijo en estos micrófonos, en realidad lo que pasa es que ellos no quieren soltar la teta.
Sí, señor.
Del Estado, ¿no? Entonces, haciendo un análisis, diciendo, bueno, no, qué bueno es que yo venga a gobernar y ellos se tienen que ir. Y no se quieren ir, ¿sabe por qué, señor? Porque viven del Estado y son unos chupasangre del Estado. Porque, a ver, si hablamos de espanta vieja, por favor, alguno de los discursos de quienes mismos se ofenden cuando se le dicen estas cosas son mucho más duros. Uh-huh. Mucho más duros.
¿Usted no cree que hay algo de cierto en eso? ¿Que hay todo una generación de digamos que se ha acostumbrado a vivir de cargos del Estado y que después de ganarse la vida en otra cosa, se como que se perdió el fin de...
¿Yo por qué nosotros tenemos tope? Así no te acostumbras mucho. No,
está bien.
Pero además te quiero decir esto, él hace una interpretación equivocada de la alternancia.
No están por matar.
No, bueno, pero
antes
que
lo
maten, solo esto, de la alternancia. ¿Qué es la alternancia? La alternancia no es que es bueno que un partido gobierne hoy y otro gobierne mañana. Eso no es la alternancia. La alternancia es que el pueblo, la gente, pueda decidir libremente qué partido gobierna. Uh-huh. Y eso la gente puede decidir, como ha decidido en 3 oportunidades por el Frente Amplio, y yo creo que voy a trabajar para que elija por una 4ta oportunidad. Y eso tiene que ver con el concepto central de alternancia en democracia, es que el pueblo pueda decidir si tiene que cambiar o no el gobierno.
Alejandro Sánchez, gracias por habernos acompañado.
Gracias.